Ser mujer ya es una condición que puede generar discriminación y desigualdad, ¿cierto? Ahora, si eres mujer y además perteneces a una comunidad indígena, probablemente vivirás mayor discriminación. Pero si eres mujer, indígena y con discapacidad, las desigualdades aumentarán. Y si a esto le sumamos que perteneces a la comunidad LGBTI+, vaya, la situación se complica, porque definitivamente no todas las desigualdades son iguales. En voz alta, construyendo conciencias.
No me represé, no me representas, no, yo me represé, yo me represento.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Soy yo, Angélica Soriano, y les doy la bienvenida a todas y a todos a este podcast En Voz Alta, Construyendo Conciencias. En su segunda temporada, con un tema muy interesante que es la interseccionalidad y género. Y para platicar al respecto, quiero saludar a mi querido Mario Bejos. ¿Cómo estás? Qué gusto compartir sentires y pensares de nuevo contigo.
De nuevo, aquí estamos muy contentos y agradeciendo a todos a que nos acompañaron en los 9 programas anteriores que estuvimos grabando y que están ahí en Spotify para que los retomen y los sigan revisando y los sigan compartiendo.
Maravilloso. En este episodio también me alegra decirles que se une a la charla mi querido José Vázquez, es prestador de servicios profesionales en la Universidad Abierta y a Distancia de México. Bienvenido, ¿cómo estás?
Muy bien, muchas gracias, Angélica.
Bienvenido,
José. Muchas gracias, Mario. Pues aquí, conversando un rato sobre estos temas que hace mucha falta ponerlos en la mesa.
Totalmente de acuerdo. Y si les parece, pues comenzamos.
Me golpeó.
Reacciona.
Me violó.
No te dejes destruir.
Me mató.
En voz alta, construyendo conciencias. Capítulo 1. Interseccionalidad y género.
De acuerdo con la Asociación para los Derechos de las Mujeres y el Desarrollo, la interseccionalidad es una herramienta analítica para estudiar, entender y responder a las maneras en que el género se cruza con otras identidades y cómo estos cruces contribuyen a experiencias únicas de opresión y de privilegio. Por ejemplo, la igualdad de género es la clave para lograr sociedades inclusivas, consolidar economías equitativas y sostenibles y, por supuesto, para avanzar en cada uno de los objetivos de desarrollo sostenible de la Agenda 2030 de la ONU. No obstante, las mujeres y las niñas experimentan múltiples desigualdades y formas de discriminación que se cruzan entre sí. Estas son las basadas en su género, edad, pertenencia étnica, lugar de residencia, situación económica, orientación sexual, identidad de género, su estatus migratorio, entre otras. Y es esta acumulación e intersección de desigualdades la que hace que las mujeres enfrenten profundas privaciones de sus derechos, desde el acceso a la educación y a la salud, hasta el acceso al agua potable y al trabajo decente, sin dejar de resaltar un mayor riesgo a padecer múltiples formas de violencia. Por ello, resulta prioritario identificar las necesidades y garantizar los derechos de las mujeres más rezagadas y desfavorecidas desde el punto de vista social, político, cultural, ambiental y económico.
Andrea Cházaro, especialista en violencia contra las mujeres y las niñas en ONU Mujeres México. En voz alta, construyendo conciencias.
Pues ahí está, empezamos con estos audios, empezamos con estos ejemplos, empezamos con estas palabras que de repente decimos en dónde inician y en dónde terminan. El tema de la interseccionalidad y el género es algo que nos atraviesa obviamente a las mujeres, pero también a los hombres, pero también a la población LGBT+, de hecho a todas, a todos. Creo que era importante tocar este tema porque si queremos visibilizar la diversidad, pero si también queremos visibilizar la discriminación, pero si también queremos visibilizar las violencias, tenemos que hablar de interseccionalidad, ¿o no, mi querido José?
Así es, y es una herramienta además para entendernos a nosotros mismos, para entender en dónde estamos parados con relación a nuestro privilegio, pero también con relación a los otros y saber cómo los están oprimiendo también estos sistemas y qué podemos hacer nosotros para integrarlos, para no discriminar. En fin, es una herramienta para entender al otro, pero también para entendernos a nosotros mismos.
Reconozco que es una palabra que yo no conocía y que me fui adentrando para prepararnos para esta emisión, y me parece muy interesante cómo la interseccionalidad, inclusive la palabra, me ha costado trabajo porque es donde convergen unas distintas desigualdades. Yo creo que hay que poner atención porque las pensamos, las vivimos y abusamos hasta de esos privilegios y nos volvemos cómplices de esa desigualdad.
Definitivamente, y bueno, yo desde mi ser mujer, por eso siempre digo las mujeres, ¿no? Porque somos diversas, porque somos muchas, y desde ahí podemos partir cuáles son nuestras historias, cuáles son nuestros contextos y hacia dónde vamos.
En voz alta. ¿De dónde salió el concepto de interseccionalidad? Te cuento. Se lo debemos a la profesora y abogada afroamericana Kimberly Crenshaw, quien en 1989 acuñó el término con el fin de hacer visibles las desigualdades y discriminaciones que vivían las mujeres negras, no solo por su género, sino por su color de piel, incluso por su clase social. Kimberly Crenshaw se preguntó por qué las leyes y la justicia no protegían a las mujeres afroamericanas. Simplemente porque sus experiencias no eran exactamente las mismas que las mujeres blancas y los hombres afroamericanos. De ahí que las mujeres negras vivirían una doble discriminación o triple, si además de eso pertenecen a una clase social baja. No existía algo que nombrara a esa situación. Y como todos sabemos, si un problema no tiene nombre, difícilmente puedes verlo o comprenderlo. Y cuando no lo ves y no lo comprendes, pues menos puedes resolverlo. Así que Kimberly, usando una simple analogía sobre una intersección entre dos calles, una que representaba el racismo y la otra que simbolizaba el sexismo, creó el concepto de interseccionalidad y lo usó por primera vez en su artículo Desmarginalización de la intersección de la raza y el sexo, una crítica feminista negra de la doctrina antidiscriminatoria, la teoría feminista y la política antirracista. En voz alta, construyendo conciencias.
Y justo, pues hablándolo desde el feminismo, llega este concepto de feminismo interseccional, donde justo es el punto de encuentro de los problemas de raza y de sexo que sufren las mujeres, que sufrimos las mujeres, y es importante abordarlo. E independientemente justo de las razas, tienen que ver muchísimo todos los contextos, como lo platicábamos hace unos minutitos, en dónde nacimos, en dónde crecimos, quiénes son nuestras familias, en dónde nos educamos, porque no es lo mismo cómo vive una chica de 17 años en el Estado de México, en la Ciudad de México o en Chihuahua. Y tiene que ver absolutamente todo, por ejemplo, la familia, usos y costumbres, ubicación geográfica, comunidad, identidad de género, nivel económico. Y todo esto nos podría llevar a tres diferentes cosas. Por ejemplo, una podría ser trabajadora de fábrica, otra podría ser una universitaria, pero también otra podría ser asesinada. Entonces hay que ver cuál es todo lo que nos atraviesa a las mujeres, a las personas, para saber hacia dónde vamos.
Y la referencia que tiene, por ejemplo, del caso que se mencionó, en donde esta mujer va y denuncia con el juez, decir, oiga, en la armadora esta de autos en donde yo estoy pidiendo empleo, tenemos problemas las mujeres. Entonces va el juez y averigua, no, pero sí están contratando mujeres. Ah, no, pero ahí hay una particularidad que no se consideró. O sea, como también las autoridades de alguna manera no tienen una referencia. Y esta mujer dice, sí, claro que se contratan mujeres, pero las mujeres que son las secretarias y que tienen una imagen, están al frente. Las mujeres que somos de una raza distinta, no tenemos esos privilegios. Y eso no se consideró por parte del juez. Y eso también, con esto que tú estás diciendo, en esta cotidianidad, ¿no? Con estas grandes diferencias, como las autoridades de todos los niveles, ya sea en una escuela, ya sea en una empresa, ya sea en el propio hogar, no se consideran estos matices particulares, ¿no?
Creo que esa es una de las grandes cuestiones que trae la interseccionalidad, que es esta herramienta de análisis, es ponernos en el contexto de dónde estamos, ¿no? Justo lo pusiste muy bien en la mesa, Angélica, no es lo mismo el contexto urbano para observar estas intersecciones que un contexto rural, o incluso, no sé, que el contexto urbano mexicano, pero el contexto urbano de Nueva York, pero el contexto urbano de una ciudad europea. Entonces, no nos vamos a atravesar de la misma manera y las opresiones no van a ser las mismas. En el caso de la universidad abierta y a distancia, esto tiene que estar muy claro también para saber cómo está conformada nuestra población y observar también cómo nuestra población está intersectada también por muchas de estas opresiones, ¿no? Y saber y contemplar para poder plantear una política pública a este nivel, bien contempladas todas esas intersecciones.
Sí, definitivamente, porque justo esta herramienta de análisis hace que podamos ver estas desigualdades, esta discriminación, estas violencias, esta brecha de género tan marcada, pero no solamente para verla y decir, ah, existe. No, tenemos que hacer algo al respecto. Y por supuesto se está haciendo, solo que pareciera que va muy lento.
A mí lo que me llama la atención es cómo van a converger, que yo pensaba en la imagen de una glorieta, pero dije, no, en una glorieta tienes un lugar en donde te puedes a lo mejor esconder o proteger, ¿no? En la interseccionalidad se van conjugando en una serie de, digamos, como de calles, ¿no? Por eso el término, en donde muchas desigualdades van, inclusive pueden ser más de 4, 5, 6 desigualdades al mismo tiempo, van a converger en un mismo lugar, haciendo daño a gran parte de la población aún todavía.
Finalmente, observar estas intersecciones, estas calles que se cruzan, tener el cuidado adecuado con cada una de ellas y ver cómo una va más lento, que una va de flujo más rápido, pues nos pone en la mesa a quienes hacemos política pública, a quien hace la política pública, pues darles un cauce adecuado.
En voz alta.
Para hablar de interseccionalidad es importante enmarcarlo en el ejercicio de los derechos humanos para fines prácticos y cotidianos. Y partimos del derecho a la igualdad, que es el derecho llave por el que accedemos a otros derechos y por el cual debemos considerar la premisa de la diversidad humana. Es decir, que tenemos derecho a ser diferentes y esto no debe ser un obstáculo o un motivo de discriminación para ejercer nuestros derechos plenamente. Vemos que desde los feminismos y desde los movimientos feministas, sobre todo afrodescendientes, con autoras como Bell Hooks, Angela Davis, Patricia Hill Collins, se había hablado de la opresión de las mujeres afrodescendientes en contraste con los privilegios de las mujeres blancas anglosajonas que se encuentran pues, muchas veces invisibilizados en distintas identidades. Por ejemplo, se cuestionó el liderazgo de cierto feminismo en el que no se reconocían las formas de vida de muchas mujeres y además también se cuestionó que la categoría de mujer o la definición o concepto de mujer que siempre se había querido hacer como universal pues no es unívoca, no es homogénea, sino todo lo contrario. Existe una diversidad extensa de mujeres, es decir, mujeres que vivimos y encarnamos distintas opresiones que se dan al mismo tiempo, y no solo por ser mujeres, sino también, por ejemplo, nuestro origen étnico, por nuestro color de piel, por nuestra sexualidad, por la edad, por la clase social, por la nacionalidad, por el idioma que hablamos, etc.
Maestra Carla Magali Ramírez Murillo, politóloga feminista, activista y defensora de derechos humanos, consultora independiente en estrategias para la igualdad de género. En voz alta. Pongámosle números a la interseccionalidad. Quizá nos ayude para entenderla mejor. Por ejemplo, en México, 4 de cada 10 mujeres se encuentran en situación de pobreza. Y la cifra aumenta a 7 de cada 10 cuando se trata de mujeres indígenas, quienes además enfrentan discriminación por su identidad, idioma, etnia, edad o nivel educativo, de acuerdo con datos de ONU Mujeres. Otro ejemplo. De acuerdo con la Organización Internacional del Trabajo, la brecha salarial entre hombres y mujeres de Latinoamérica es de 18%. Pero cuando se trata de mujeres rurales, la cifra aumenta al 40%. Para tenerlo más claro, si un hombre gana 200 pesos por un trabajo, una mujer ganará 164 por la misma actividad. Pero si esa mujer vive en una zona rural, ganará únicamente 120 pesos. En voz alta, construyendo conciencias.
Yo creo que uno de los temas de los cuales se habla más cuando estamos platicando de interseccionalidad y género es algo como la educación, la brecha salarial, el tema de los trabajos bien o mal remunerados, obviamente las jornadas no remuneradas hacia las mujeres. Hay muchas cosas, muchos temas que sí van muy recargados hacia nosotras, ¿no? Y es importante platicarlo porque ahorita mientras escuchábamos estos datos, pues se me viene a la cabeza la deserción escolar. ¿no? ¿Por qué hay tantas jóvenes que no concluyen estudios? Para empezar, viene a mí mucho estos usos y costumbres en donde todavía en muchas zonas del país se dice que las chicas, ¿para qué estudian si se van a casar?, ¿no? Entonces, ¿para quién va la educación? Si es que existe, porque hay que también ver de qué zonas estamos hablando, pero la educación normalmente es para los hombres, porque ellos son los proveedores. Entonces, nosotras estamos educadas desde muy pequeñas para estar en el espacio privado, y eso nos quita opciones, nos quita posibilidades de también, incluso desde ir a la primaria hasta tener espacios de tomas de decisión. Entonces, es importante hablar sobre la educación y sobre esta interseccionalidad de género, porque sí nos vemos muy afectadas las mujeres.
Claro, y además, justo lo que mencionas, pon tú que ya no tuviste el acceso a la educación, o más bien, ya tuviste acceso, ¿no? Ya superaste estas cuestiones de usos y costumbres, pudiste tener acceso a la educación universitaria, pero hay una tercera jornada que tienes que cumplir, ¿no? O sea, tienes que ser cuidadora y tienes que ser proveedora y tienes que además estudiar, pues bueno, eso también hace que quizás no concluyas tu formación, ¿no? Que estés agotada y ya no puedas terminar con tus clases, ¿no? Entonces, ahí es el punto en donde se tiene que observar qué es lo que está haciendo que una mujer no llegue a concluir su formación universitaria, ¿no? ¿Qué de estas intersecciones están haciendo que no pueda llegar a término?
Es que justo por eso a nosotras nos cuesta hasta 3 veces más, el 30% más, porque acabas de mencionar algo muy importante. Cuidados, educación de hijos, hijas o personas que están al cuidado es de mujeres, ¿no? Entonces, normalmente, y desafortunadamente es la palabra que se utiliza mucho, pero ustedes salen a ocupar los espacios, salen a proveer, mientras nosotras tenemos que cargar con todas estas acciones para que culturalmente, de una forma capitalista, salgamos adelante.
En voz alta.
El género, como sabemos, es una categoría social de análisis y vemos que esta se define por ser la construcción social de la diferencia sexual. Utilizando un análisis del género, podemos observar que las mujeres, las niñas, las adolescentes, las mujeres mayores viven más opresiones que los hombres en estas diferentes edades, en diferentes culturas alrededor del mundo. Teniendo en claro esto, también sabemos que estas opresiones pues no vienen solas. O dicho en otras palabras, cuando se discrimina a una mujer por ser mujer, por ejemplo, se puede decir que existen también otras características que hacen que la opresión sea más profunda. Por lo tanto, es muy importante entender la interseccionalidad cuando hablamos de género, porque el género es solo una cara de nuestra identidad, pero no toda. Poniéndolo en un ejemplo, si hablamos de las opresiones que viven las mujeres de manera general, vemos que estas pueden ser variadas, o sea, dependiendo del lugar donde viven, dependiendo de su edad, dependiendo si son mujeres de clase trabajadora, mujeres tal vez indígenas o niñas de cierta edad con cierta clase social o que viven en cierto barrio. Entonces, no es lo mismo hablar de las mujeres migrantes en embarazadas, haitianas, en Tijuana, que de las mujeres extranjeras que viven en la Condesa o en la Roma de la Ciudad de México, porque en un grupo vemos que existen varias formas de discriminación que son encarnadas o vividas por una sola persona o por un grupo de personas por los mismos motivos, y en otro grupo se pueden observar más bien los privilegios. Por lo tanto, entender la interseccionalidad es evidenciar que confluyen y existen todas estas formas de discriminación al mismo tiempo y que no se pueden separar o fraccionar porque las personas pues no vivimos nuestra vida de esa manera. Al mismo tiempo, es entender que cuando existe discriminación por cualquier motivo y se daña un derecho humano o se discrimina a una persona, por ejemplo, y se le daña el derecho a la salud, es muy seguro que otros derechos humanos también se vean afectados en igual o menor proporción.
Maestra Carla Magali Ramírez Murillo, politóloga feminista, activista y defensora de derechos humanos, consultora independiente en estrategias para la igualdad de género. En voz alta, construyendo conciencias.
Creo que ahí se toca un tema muy importante, que es el tema de los derechos humanos, y creo que es importante retomarlo y decirlo una y otra vez hasta que lo tengamos súper consciente de que cuando tocas un derecho, tocas todos. Violentas uno, violentas todos. Entonces es importante saber quiénes somos, en dónde estamos, cuál es nuestro contexto, para no solamente saber qué derecho está siendo tocado hacia nosotras o nosotros, sino nosotras y nosotros, qué derecho estamos violentando o vulnerando de las personas que están en nuestro contexto.
Y como una base fundamental es el concepto de género, porque a partir de género también la interseccionalidad sale como un elemento importante para reflexionarlo y decir cómo en el discurso cotidiano estamos impregnados de toda esta manera en donde, insisto, nos volvemos cómplices, involuntarios, pero como sea, de un discurso en donde sometemos a los demás.
Yo quería retomar una cosa que dice Carla. Este estudio de la interseccionalidad también coloca a los hombres en el foco del estudio, del análisis, ¿no? También no es que los hombres no sufran opresiones. También los hombres están intersectados por varios sistemas de opresión, ¿no? El de raza, por ejemplo, no tiene que ver con el género. El de la edad tampoco tiene que ver con el género de manera aislada, pero al mismo tiempo sí, ¿no? Entonces, también entender que los hombres también sufrimos o también somos objeto de varias opresiones. Pero lo que dice Carla es muy importante ponerlo en la mesa y visibilizarlo. Los derechos de las mujeres son más vulnerados por estos sistemas de opresión que los hombres, ¿no? Entonces, si los ponemos en comparativa, generalmente vamos a observar que los hombres son mucho menos vulnerados, o los derechos de los hombres son mucho menos vulnerados por las opresiones que las mujeres, ¿no?
Y es que justo por eso necesitamos analizar y cuestionar nuestros privilegios, hasta dónde es privilegio y hasta dónde es derecho. Y también es importante que justo los compañeros se estén cuestionando. Y más allá de llegar a, ay, es que las mujeres solamente quieren que sean vistas, o es que nada más las mujeres, también nosotros sufrimos. Por supuesto, también ustedes son parte de, pero también hay que visibilizar que no solamente son parte de como el sector oprimido, sino que también en su gran mayoría son opresores. Y es un tema sistemático y que tiene que ser analizado, cuestionado y evidentemente pues transformado y erradicarlo.
En voz alta. Las mujeres pertenecientes a algunos grupos, además de sufrir discriminación por el hecho de ser mujeres, también pueden ser objeto de múltiples formas de discriminación por otras razones, como la raza, el origen étnico, la religión, la discapacidad, la edad, la clase u otros factores. Esa discriminación puede afectar a estos grupos de mujeres principalmente, o en diferente medida o en distinta forma que a los hombres. Quizás sea necesario que los estados parte adopten determinadas medidas especiales de carácter temporal para eliminar esas formas múltiples de discriminación múltiple contra la mujer y las consecuencias negativas y complejas que tiene. Recomendación General número 25 del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, CEDAW. En voz alta. Construyendo conciencias.
¿Cuántas cosas se tiene que enumerar en el discurso cotidiano, en la escuela, en la convivencia? Por ejemplo, si yo de alguna manera estoy pensando en mi fuero interno, es morenita, tiene tatuajes, es madre soltera, es de otro código postal. Eso es lo que impregna cotidianamente el pensamiento, que se vuelve una desigualdad ya en la práctica cotidiana.
Y tan solo en la manera como lo estás enunciando, ¿no? O sea, creo que ya referirnos a códigos postales, o sea, a lo mejor no lo vemos tan difícil en este momento, pero esa manera de enunciarlo, esa manera de expresarlo, ya contiene dentro de sí una problemática, ¿no?
Y yo lo que lo
y traigo, morenito también.
Sí, claro, lo traigo a colación porque entonces es como si tú te grabaras, ¿no? Yo a mí mismo en un momento dado me grabara, me podría a lo mejor enumerar una serie de factores que soy parte de esta interaccionalidad.
Claro. Y es que justo creo que ahí es donde es importante que la interseccionalidad la hagamos nuestra. O sea, es un tema que cada uno y una nos apropiemos de este concepto. Y para empezar, yo considero ser mujer desde mi particular historia es saberme que soy única, que soy mujer, que soy distinta a todas, hasta a mi hermana, con alguien con la que fui educada de la misma forma, lo entrecomillo, soy distinta. Y creo que saber y posicionarte y ver la vida desde una interseccionalidad va a ser que las cosas fluyan de una forma totalmente distinta y también ser más empática con la diferencia de las personas que me rodean.
Sí, así es. ¿Ustedes se han cuestionado qué cosas les intersectan? ¿Qué opresiones les atraviesan?
Sí, yo sin duda. Sí, no, estamos impregnadísimos en el discurso. Y además para la gente que es profesionista, que pone en práctica una profesión, por ejemplo, en la psicología misma, en las leyes o todo eso, estamos impregnados con un marco de referencia, ¿no? Y tenemos hasta colonizado el deseo, ¿no?
¿Y ahora se han cuestionado sus privilegios?
Sí, todo el tiempo. La verdad es que justo me doy cuenta cuándo es un derecho, cuándo es un privilegio. Y pues evidentemente algo de lo que a mí me atraviesa más es ser mujer, es haber crecido en la periferia, como muchas bien o mal le llaman, y demás cosas, ¿no? Pero sí cuestiono e intento ser más empática, no solamente conmigo, con mis procesos, sino con los procesos de las demás, incluso los demás o las poblaciones del LGBT+.
Hasta por el nombre y el apellido.
En voz alta.
Para entender la interseccionalidad relacionada con la discriminación, siempre tendremos que ver cómo estas identidades cruzadas generan nuevas formas de exclusión en diferentes entornos sociales. Esto quiere decir que no va a ser suficiente con hablar de qué identidades son excluidas o qué identidades son maltratadas, sino también tenemos que entenderlo a la luz de en qué espacios se relacionan. No es lo mismo, siguiendo el ejemplo de una persona indígena con discapacidad y con orientación sexual no normativa en la escuela, a que se vea a esta persona en el trabajo. Por lo tanto, la interseccionalidad relacionada con la discriminación siempre va a estar relacionada con una cuestión de las identidades, pero también de dónde se ubica y de dónde se relacionan estas personas.
Emanuel Vidal Méndez, maestro en Educación en Derechos Humanos, investigador, docente y subdirector de estudios del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación. En voz alta.
La perspectiva interseccional nos ayuda a tener una visión integral para observar detenidamente cómo confluyen las distintas identidades y si estas son motivos de discriminación en una sociedad determinada, por ejemplo. Entonces, la perspectiva interseccional nos da pistas para identificar todas estas categorías sociales por las cuales podemos analizar un caso si se llega a cometer discriminación. Es decir, se puede reconocer el género, se puede reconocer la clase social, se puede reconocer también las diversas formas de racialización de las personas en una sociedad determinada, se puede reconocer también pues la edad y se pueden reconocer otras categorías sociales que están invisibilizadas y que son motivo de discriminación. Como sabemos, la discriminación en nuestro país está prohibida en nuestra Carta Magna.
Maestra Carla Magali Ramírez Murillo, politóloga feminista, activista y defensora de derechos humanos, consultora independiente en estrategias para la igualdad de género. En voz alta, construyendo conciencias.
Pues escuchando lo que dice Carla y trayéndolo hacia la universidad, ¿qué pasa con esta gran diversidad que tenemos como estudiantado, ¿no? ¿Qué les atraviesa? ¿Qué les oprime? ¿Quiénes son nuestros estudiantes? ¿Y cómo llegan cuando los recibimos y cómo salen cuando egresan? ¿Cuántas de estas opresiones hacen que no lleguen quizás a titularse? ¿Cuántas de estas opresiones hacen que abandonen su licenciatura a la mitad del camino? Entonces, esta es una gran herramienta para la universidad para hacer este análisis, ¿no? De lo que está sucediendo en una microsociedad que finalmente es la universidad, ¿no?
¿Y de dónde vienen, ¿no? Como por ahí escuchaba, creo que en algún momento lo comenté, de que la Revolución Industrial surgió el concepto de instinto materno para que de alguna manera las mujeres se dedicaran a cuidar, en una versión biologicista de que las mujeres tienen que estar en la casa cuidando a los hijos, mientras los hombres evitaban que las mujeres compitieran con los trabajos en las fábricas, ¿no? Entonces, ¿desde dónde viene ese tipo de ideas? Y todavía las seguimos usando a tal grado que una mujer se siente totalmente culpable de que no estuvo en la tarde con sus hijos, ¿no?
Es que justo aguas con esas ideas, con esos conceptos. Exacto. Que desafortunadamente se siguen poniendo en la mesa, se siguen gestando en diversas casas, en diversos hogares, porque es cierto, o sea, no es posible que en pleno 2022 las mujeres se sientan mal por tener o por querer salir a trabajar, cuando también es un derecho, cuando también existe esta parte de las paternidades ausentes a las que no se les señala, a las que no se les exige estar con los hijos y las hijas. Mientras las mujeres tienen que hacer todas estas jornadas, tienen que partirse en 20 mujeres y todavía son señaladas porque no cumplen con ciertas características o con ciertos estándares. Entonces, regresamos a la interseccionalidad y género. Es importantísimo ver a quiénes y de qué forma oprime, segrega, discrimina y violenta.
Y por eso insistimos en la importancia de un podcast que se puede revisar, compartir y reiterar la idea de que esta comunicación, esta forma de repensar las cosas y los conceptos es muy importante, no solamente a nivel universitario, en el hogar, en la vida cotidiana.
Así es. Por eso también invitamos a toda la comunidad de la Universidad Abierta y a Distancia de México a acercarse al Plan ALMA. Por si tienen alguna duda sobre algún tema del que platicamos en este episodio dedicado a la interseccionalidad y género. Soy yo, Angélica Soriano, y me despido por este capítulo deseando nos acompañen en el siguiente. Querido Mario, querido José, muchísimas gracias.
Muchas gracias y de nuevo invitados a que nos sigan escuchando.
Muchas gracias, Angélica. Muchas gracias, Mario, por abrirse a este diálogo, por poner estos temas en la mesa. y pues nos escuchamos, los escuchamos en los siguientes episodios. Muchas gracias.
Me golpeó.
Reacciona.
Me violó.
No te dejes destruir.
Me mató.
En voz alta, construyendo conciencias. ¡Vamos a salir! Esta fue una producción de la Universidad Abierta y a Distancia de México, desarrollada por colaboración remunerada del Grupo IMER. Derechos reservados, Universidad Abierta y a Distancia de México, Secretaría de Educación Pública.